Clara Estrada es Caracol Radio. Gente que vive en armonía.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar.
Aquí seguimos con todos ustedes a esta hora, en este espacio creado por Caracol Radio para conectar con el bienestar integral, con ese bienestar en salud física, en salud mental y en salud emocional. Cada fin de semana nosotros compartimos aquí con expertos que nos ayudan a adentrarnos un poco en nosotros mismos, porque el camino más importante siempre debe ser el camino hacia adentro. Claro que es valiosísimo e importante y necesario ir hacia afuera, poder lograr metas, poder trabajar nuestros talentos para entregárselos al mundo, poder servir de una manera comprometida y de una manera profunda. Pero eso se hace mucho mejor cuando nosotros estamos conectados con nosotros mismos, cuando nosotros conocemos quiénes somos, cuando nosotros aprendemos a identificar esos momentos en la vida en los que las cosas nos activan en el buen sentido y nos activan en el otro sentido, en ese sentido que sacan esa versión que a veces nosotros no queremos porque no nos gusta tanto, y aunque es nuestra propia versión, también hay que aprender a conocerla, y todo eso se hace cuando nosotros nos comprometemos a vivir en conciencia, a vivir sabiendo realmente quiénes somos para entendernos en las diferentes etapas y momentos de la vida. Y es por eso que llega a nosotros un libro que ya se encuentra en las librerías del país, que es del sello Bronce, de la editorial Planeta, que se llama ¿Cómo mantener tu luz encendida? ¿De qué manera hacer ese viaje, emprender ese viaje profundo y transformador que nos lleva a eso, a conocernos muy bien para mantener nuestra luz? Porque aquí siempre lo decimos, nosotros somos luz, todos somos luz. Así estemos atravesando dificultades inmensas, así esa luz hoy sea una llamita pequeñita, ahí está dentro de nosotros. Y lo importante y valioso es mirar hacia adentro, reconocer esa llamita y encenderla, avivarla para que nos ilumine nuestro camino e ilumine el camino de otros. Y está con nosotros su autora, ella es Sara Trujillo, es escritora, es conferencista, es ex bailarina profesional y especialista en bioelectrografía. Hola, Sara Trujillo, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Clara, muy buenas noches, qué gusto estar aquí, un saludo para ti y para los oyentes, gracias por este espacio tan bonito.
Muchas gracias, y antes de entrar en materia con tu libro, ¿qué es la electrografía? La bioelectrografía.
La bioelectrografía es la medición del campo energético humano y de espacios con respaldo científico, es decir, cómo esos puntos energéticos o lo que conocemos como chakras le están dando energía al cuerpo. Normalmente toda enfermedad sabemos que viene desde toda la gestión emocional y de pensamientos que quizás están en conflicto, y esto es energía. Con el respaldo científico podemos obtener un diagnóstico muy detallado y saber cómo están nuestros órganos, nuestros sistemas, dónde hay inflamación, dónde hay deterioramiento. Y también lo usamos como medicina preventiva, porque al saber cómo están estos puntos energéticos, nosotros podemos empezar a equilibrar a través de ya terapia emocional, de terapia de neurociencia o de biodescodificación a nivel de pensamiento, cómo poder equilibrarnos, porque los puntos energéticos o chakras no funcionan como normalmente podemos escuchar en redes, que es me voy a alinear los chakras y ya, sino que es un trabajo constante, es un trabajo diario. Los chakras nos proveen energía, pero esa energía nosotros somos los responsables de permitir el flujo o de cerrarlo a través de los procesos emocionales.
Claro, de lo que pensamos, de lo que percibimos de afuera, de lo cómo lo integramos en nuestro ser, cómo nos lleva a sentir eso que estábamos pensando, eso que observamos, eso que nos impactó y de qué manera eso que sentimos nos lleva a actuar, ¿verdad?
Exactamente, entonces a través de un diagnóstico detallado nosotros podemos saber, bueno, qué punto energético está en desequilibrio, esto nos lleva a que tantos órganos o glándulas, por ejemplo en este caso, que son fundamentales para la segregación hormonal, están en desequilibrio y cómo equilibrarlos. Entonces, dependiendo del punto donde veamos una inflamación o un deterioramiento, empezamos a hacer la terapia ya a profundidad a nivel emocional y a nivel energético.
Y lo bonito que esto que estamos hablando está incluido en este libro de cómo mantener tu luz encendida, porque como todo es energía y nosotros somos energía y tenemos esos pequeños centros, que tenemos muchísimos en el cuerpo, pero hay unos 7 que son como fundamentales de los que tú nos estás hablando y que cuando nosotros aprendemos a identificarlos y a identificar en qué, digamos, con qué están relacionados, pues nos queda mucho más fácil. Entonces, ¿te parece si nos explicas desde tu perspectiva para ya entrar en materia, digamos, con estos centros energéticos, pero nos expliques desde tu experiencia cómo podemos mantener la luz encendida, sobre todo en momentos de dificultad, en momentos de agobio y en momentos donde el piso se nos mueve?
Así es, así es. Bueno, ¿cómo mantener tu luz encendida? En mi libro lo que dejo son herramientas, es un manual de respuestas contundentes y de verdades profundas. Mantener la luz encendida es como encontrar en nosotros mismos los recursos para responder ante las circunstancias, ante las situaciones que nos generan contraste. ¿Cómo mantener nuestra luz encendida en procesos de oscuridad? Cómo, por ejemplo, encender la luz de la gratitud en un momento donde quizás nos sintamos carentes en nuestra vida, en nuestra realidad. Hablo de 7 capítulos. En 7 capítulos trato de tocar como las 7 conciencias o los 7 aspectos más importantes de la vida. Desde la raíz, la familia, la conexión con el niño interior, pero no desde un punto ni cliché ni tradicional, sino que antes desde un punto más disruptivo y rebelde.
¿Y cómo sería? ¿Cómo sería ese? ¿Cómo es esa aproximación?
En que normalmente escuchamos, Clara, en redes sociales, no sé si lo has notado, pero escuchamos muchas veces que para, digamos, sanar o para poder tener nosotros resultados en nuestra realidad, pues escuchamos a veces es que tengo que sanar a mi mamá, tengo que sanar a mi linaje, tengo que sanar a mi papá. Y en realidad, cuando entendemos que no tenemos la responsabilidad de sanar a nadie, sino de que nosotros mismos, con las herramientas que podamos tener en este presente y además las que vamos adoptando con herramientas como las que dejo en el libro, podemos empezar a nosotros, en nosotros, un proceso de sanación y de generar nuevas formas. En el libro hablo de que la familia es una red tejida por muchas manos. Entonces, al ser una red tejida por muchas manos, pues cuando nosotros llegamos a este tejido, vemos que hay muchos tejidos inconclusos, por nudos, hay baches, hay incoherencias. Entonces, en nosotros no está venir a reparar el tejido de lo que otros ya hicieron, sino que en nuestro propio tejido encontrar nuevas formas y diseños que generen un cambio hacia adelante de ese tejido. Y de esa forma, a los que están atrás como espectadores, pues les vamos enseñando que también había nuevos diseños, nuevas formas y una nueva creatividad. Claro. Hablo de la creatividad, por ejemplo, también con el niño interior.
Y eso, quiero que nos expliques y nos profundices ahí.
¿En el niño interior?
Sí.
Ok, perfecto. ¿Con el niño interior qué hablo? Hablo de que nosotros siempre estamos buscando que el niño interior es algo como ajeno a nosotros y se nos olvidó seguir jugando como niños, se nos olvidó tener la paciencia que podíamos tener con nosotros mismos cuando estábamos niños. Por ejemplo, nosotros teníamos cuando estábamos niños los miedos de un monstruo quizás en el armario o cuando sentimos que nos estamos solos y que nadie puede venir a acompañarnos, pues esos miedos no se quedaron en la infancia, esos miedos siguen con nosotros. Y para sanar al niño interior no se trata de volver al pasado, no se trata de cambiar lo que ya sucedió en nosotros, se trata de mirar con ojos nuevos, con la sabiduría que hemos ganado en el camino, y podemos reconocer que aunque en algunos o varios aspectos de nuestra infancia no recibimos lo que quizás queríamos en su momento, pues ahora en este presente somos capaces y además responsables de dárnoslos. O sea, de nosotros ahora dárnoslo, me refiero a darnos el amor, ¿sí? Uh-huh. A darnos... a soltar esas cadenas invisibles que nos han atado a expectativas ajenas, a que quizás tuvimos que ver y vemos actualmente. De hecho, ayer hablé con otro autor que me decía, es que estudié esto porque no tenía otras opciones, pero me hubiese gustado esto, porque mi familia quizás me guiaba solamente por ese momento y por cumplir esas expectativas ajenas lo estudié, pero ahora estoy haciendo lo que amo. Cuando decidimos abrazar lo que siempre hemos sido, y dar el paso más poderoso que podemos hacer por nosotros mismos, que es actuar en convicción a lo que soñamos, a lo que nos despierta. ¿Cuántas veces vemos personas que, digamos, no sé, disfrutan de la música, de cantar o de dedicarse a la música y sienten que no pueden hacerlo porque ya son adultos y las obligaciones y las responsabilidades, y si ya la gente, no sé, me conoce como médico, abogado, no puedo ahora dedicarme y cambiar mi profesión? Cuando yo escucho a ese niño a veces nos dice que es hora de soltar la armadura que quizás hemos construido con los años, una armadura que aunque nos protege también nos aísla. Es escuchar a ese niño que ríe aún dentro de nosotros, que no ha desaparecido, que solo se ha escondido pues detrás de las cicatrices y de las responsabilidades, entre los pliegues de las obligaciones, de las decepciones y de las expectativas no cumplidas. Entonces busco que las personas conecten con su niño interior para sacar toda esa magia, todo ese disfrute, todo ese juego. Quizás si nos sentamos a escuchar cómo nos reíamos cuando estábamos niños, de las cosas que nos reíamos, te darás cuenta que, y se darán cuenta las personas que hagan ese ejercicio, que seguimos siendo niños que necesitamos ser escuchados una vez más, y que a veces estamos esperando esa voz que nos dice que hicimos lo mejor que pudimos en medio de lo que vivimos.
Claro,
¿sí?
Claro.
Y ahora en esta adultez somos responsables de que todo eso que quizás queríamos como niños y que algunos tuvieron más, otros tuvieron menos, pues nos lo podemos dar a nosotros mismos ahora, en este presente.
Qué bonito, qué buena reflexión, porque a veces pasamos de largo todo ese llamado que hace nuestro interior, ese niño que está ahí con ganas de que expresemos de diferente manera nuestra vida, ¿no?
Fíjate, Clara, por ejemplo, que pasa algo, que cuando nosotros, algo muy bonito que trato en el libro, y es que cuando nosotros escuchamos a nuestro niño interior, también podemos tener como esa sensibilidad y compasión al escuchar a otro adulto que quizás tenemos enfrente, pero que también está hablando desde su niño interior, desde sus dolores, desde sus vacíos, desde sus anhelos, desde su necesidad de atención, ¿ves? Entonces yo, por ejemplo, siempre les digo que nos miremos en el espejo, ¿cierto? Pero no en el espejo normal, sino que mirar detrás de nuestros propios ojos, y en lugar de ver las expectativas que no hemos cumplido, las metas que aún faltan o las cargas que hemos llevado por tanto tiempo, veamos al niño que siempre ha estado ahí. Uh-huh. Abrazarlo, decirle que lo vemos, que lo amamos, que lo felicitamos por todo lo que ha logrado, porque cuando empezamos a sanar ese niño, empieza a sanar todo lo demás. Y cuando te ves a ti mismo y te abres a reconocer tu niño interior, puedes observar que detrás de aquellos adultos, que son también maestros en nuestra vida, que has tenido enfrente, que han dejado dolor en su paso por tu vida, esos que a veces te cuesta mirar o aceptar, también son niños que como tú han estado tratando de sanar. Niños que en su lucha también por encajar en este mundo han olvidado cómo se sienten ser amados sin condiciones.
Libro, sí, es verdad, este libro tiene muchas herramientas. Una con la que me encuentro en este momento, y es un juego de palabras, y es el acto de bendecir, que es una herramienta muy poderosa. Cuéntanos un poco de esta herramienta.
Bueno, fíjate que hay en este momento como una... Yo lo noto como una ola de moda hacia la espiritualidad, y a veces se nos está yendo en qué tengo que hacer. ¿cómo busco afuera? ¿A qué lugar del mundo me tengo que ir para encontrarme? ¿En qué momento tengo que ¿en qué momento tengo que meditar? ¿En qué momento debo hacer esto? ¿Cuándo debo qué debo comer? Y yo, más que buscar prácticas afuera y exteriores, invito a la gente a encontrar lo que yo llamo esos verbos de la divinidad. Uh-huh. Esos verbos de la divinidad es el hacer hacia nosotros mismos. Entonces ahí entramos en varias herramientas, como una de esas es bendecir. Siempre hemos hablado de bendiciones, siempre nos bendecimos a quienes amamos, pero realmente, ¿qué es bendecir? Y lo explico como bien decir. Y esto lo hablo lejos de las prácticas religiosas, espirituales, y cuando hablo de lejos no significa que no puedan estar en el libro, sino que no es condicionante. O sea, si tú practicas alguna religión, eres bienvenida en el libro. Si tú te consideras espiritual, eres bienvenido en el libro. Si consideras incluso que eres atea y que no crees en nada, también eres bienvenida en el libro, porque esta es una verdad, digamos, neutra. Entonces, bien decir, lo hablo como que todo lo que siempre bien dices regresa a ti. Exacto. Independientemente a quien le entregues ese bien, la vida busca la forma de devolvértelo. Y ahí en ese capítulo hablo de los milagros, por ejemplo. Y es que siempre estamos mirando los milagros como algo místico fuera de nosotros, y los milagros en general no son eventos sobrenaturales, sino que son como las manifestaciones y la compensación que recibimos naturales de lo que entregamos, de lo que emitimos al mundo. En el libro hablo de que somos antenas, esas antenas energéticas que emiten una frecuencia y al mismo tiempo la reciben. En la medida en que tú más bien le entregues a todo lo que haces, sin mirar incluso a quién lo entregas, como lo dicen ciertas religiones, haz el bien sin mirar a quién. En esta ley lo que hablo es que cuando tú bendices todo lo que tienes desde el amor, la vida te entrega siempre amor de alguna u otra forma. Cuando tú sabes que estás haciendo las cosas desde el amor, que para mí eso es encender la luz, porque mantener la luz encendida es ponerle amor a lo que tienes, y si estás viviendo una situación de oscuridad y la bendices, la bendices en decir, yo sé que esta situación, por más oscura que sea, es temporal y le va a dar a mi vida una maestría y una evolución que me va a ayudar a seguir evolucionando en mis situaciones, pues la envuelvo en luz, le pongo amor, y la vida siempre encuentra los canales perfectos para devolverte lo que te corresponde y de liberarte de lo que ya no te sirve. Hemos hablado de que, por ejemplo, hay que soltar, ¿cierto? Hay que soltar y fluir, pero qué difícil también a veces es soltar, porque estamos aferrados a veces a los apegos, a las condiciones, al miedo de soltar, a creer que si soltamos algo no va a llegar algo nuevo, a que solamente era eso y nada más. Pero cuando nosotros entendemos que en el desapego es cuando realmente podemos ser libres, es cuando empezamos a bendecir incluso las despedidas, cuando bendecimos una quiebra económica, cuando bendecimos una separación de pareja, cuando bendecimos un diagnóstico de salud. Por eso también en el libro hay un capítulo que se llama Superviviendo a Diagnósticos Difíciles, y hablo puntualmente de mi socia y compañera, que es Mariana Mesa, extenista olímpica del país, y atravesó hace poco un diagnóstico de cáncer de seno, y juntas lo atravesamos, en mi caso como su coach, entregándole herramientas de salud y bienestar, y ella obviamente aplicándolas, pero muchas de esas eran bendecir, por ejemplo. Entonces, bendecir a su equipo médico, bendecir cada examen que tenía, bendecir cada medicamento, incluso cuando llegan comentarios de que la quimioterapia golpea mucho el cuerpo. ¿Qué pasa? Cuando tú bendices y bendices ese medicamento, le estás permitiendo que obre, estás poniendo tu cuerpo en disposición a abrirse a recibir lo que ese medicamento venga a hacer a tu cuerpo.
Claro, no estás generando resistencia, que eso es muy importante, no generar resistencia. Ahora vamos a hablar, como lo decías hace un momento, que somos antenas que emitimos y recibimos, y todo es energía. Y al comienzo de nuestra charla habíamos empezado a hablar de esos centros energéticos o chakras, para que a la gente le quede claro. Habrá unos que ya los conocen, otros para los cuales esta palabra es nueva y quisieran conocer un poco más, para que estén conectados un poco a cada uno de esos centros de energía en nuestro cuerpo, con qué está relacionado, para nosotros desde nuestro propio interior poderlos modular. Entonces, si te parece, arranquemos con el primer chakra, el de la base, el de la raíz, ¿con qué está asociado?
Ok, Clara. Primero, para hacerle la introducción a esas personas que no conocen los puntos energéticos o que incluso creen que es algo como relacionado a cierta religión o práctica, pues los puntos energéticos cada vez son más estudiados por la medicina tradicional y la ciencia, porque son las fuentes de energía a nuestras 7 glándulas principales, lo que se conoce tradicionalmente como el sistema endocrino. Entonces, estos puntos le proveen principalmente, como tú le dijiste ahorita, son más puntos, pero principales son 7, que le proveen energía a las 7 glándulas principales del cuerpo. Empezamos con el primer chakra, que es el que conocemos como el punto rojo, el chakra raíz. Ese punto le entrega toda la energía, está ubicado entre el ano y los genitales y le provee toda la energía a las glándulas suprarrenales, pero también a la médula ósea para poder mantener tu columna en firme y poder tener toda la movilidad en las piernas. Ese chakra es el chakra de la raíz.
Entonces, el chakra raíz es esa firmeza, es esa base, es ese cómo me veo yo en este mundo, ¿verdad?
Sí, exacto. Es el punto de anclaje, es la energía que conecta con la tierra, con la estabilidad física, con la estabilidad emocional. Aquí es donde hablamos de incluso cómo es tu conexión con tu familia, la raíz, las raíces que estás generando en tu vida.
Perfecto. Vamos con el segundo centro energético.
El segundo chakra es el chakra naranja. Está conectado con la identidad sexual, con la abundancia y la creatividad. Este es el chakra donde conectamos con nuestra creatividad, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestra identidad. Cuando hablamos de sexualidad, no hablamos de cuánto sexo tengo o con quién tengo, no, es mi identidad, es cómo me identifico como sexualmente, mi relación también con mi cuerpo físico y con la capacidad de darle placer a este cuerpo. Placer de múltiples formas, desde los cuidados, desde lo que disfruto hacer. Cuando una persona desarrolla sus talentos y habilidades, se genera placer a sí mismo. Uh-huh. Y al momento de practicar esos talentos, desarrolla esa habilidad y con esa habilidad puede conectar con la creatividad y con la abundancia. Entonces, por eso ese punto energético es tan importante. De ahí seguimos al tercer chakra, que es el chakra amarillo, conocido como el plexo solar. Es el chakra emocional y energéticamente es el responsable de hacer toda la digestión energética en emoción y pensamiento, pero asimismo es el que le provee la energía a nuestro sistema digestivo, partiendo desde el páncreas hacia todo el sistema digestivo. Entonces, en ese plexo solar hacemos toda la digestión emocional. ¿Cómo nos sentimos? Por eso es que sentimos las maripositas en el estómago, por eso es que los nervios a veces se sienten en el estómago, la depresión y la ansiedad también tiene trastornos alimenticios, porque en ese punto hacemos toda la digestión de esas emociones y la gestión también de esas emociones.
Perfecto, el tiempo se nos está acabando, entonces el chakra corazón.
El verde, el sí. Corazón. Es el centro del amor, del propósito de vida y la misión. El chakra del corazón conecta con la vida y con la misión personal, es el centro donde reside la razón del ser. De ahí seguimos con el azul, que es el chakra de la comunicación, le provee energía a la glándula tiroides, y en ese centro es la comunicación, es el puente entre el pensamiento y la acción, es el canal por el cual fluye la verdad de nuestro ser, de quiénes somos. De ahí seguimos al chakra azul oscuro, que es el de la conciencia, le provee energía a la glándula pineal, es lo que llamamos el tercer ojo, y es la visión de la conciencia, es conectar con la visión de la conciencia entre la mente y el espíritu, y la visión interior. Y de ahí seguimos por último con el chakra color violeta, que es el de la conexión espiritual, la glándula pituitaria, que es el punto donde la energía de lo invisible se hace presente, cuando conectas con lo sagrado, con la conexión entre lo que eres y lo que te creó.
Y estos están incluidos en este libro, Cómo mantener tu luz encendida, que ya se encuentra en todas las librerías del país, de la autora Sara Trujillo, quien nos acompaña hoy. Sara, muchas gracias. ¿Dónde te encuentran nuestros oyentes?
Bueno, Clara, mil gracias a ti por esta invitación y este espacio tan bonito, y a todos los oyentes. Pueden encontrar todos los libros en todas las librerías principales del país. A mí me encuentran en redes sociales como Sara Trujillo Coach. Y bueno, mantengan sus luces encendidas y muy feliz por este espacio.
Muchísimas gracias y a todos ustedes que tengan una excelente semana, que tengan un resto de fin de semana maravilloso, que se disfruten esta noche, mañana, y nos oímos el próximo fin de semana aquí en la noche de Caracol Radio. Un beso, un abrazo, que tengan una super semana. Chao.
No le pienso bajar y contestar.